El de hoy es un día agradable, un clima también bueno, rico, ¿cierto? Ni mucho frío, ni mucho calor. Dios nos da las condiciones climáticas apropiadas para que podamos concentrarnos en el estudio de su santa palabra. Saben, apreciados hermanos, hay momentos en la vida en que nosotros nos gusta vivir bien. ¿Cierto o mentira? No, mentira. No hay momentos de la vida en que queremos vivir bien. Siempre queremos vivir bien, ¿cierto? Siempre queremos vivir bien, no solo algunos momentos. Siempre queremos vivir momentos ¿qué? Buenos, agradables, de felicidad. ¿Pero qué ocurre? No siempre vivimos esos momentos de dicha, de paz, de felicidad. Siempre tenemos momentos también de amargura, momentos de prueba, momentos de dificultad severos. Y quiero iniciar el mensaje de esta mañana comentándoles el título. Busqué qué título será el apropiado. Y encontré uno por allí que creo lo entenderán a medida que desarrolle el tema de esta mañana. Quebrados en las manos de Dios. Yo no sé qué le sugiere a usted ese título. Quebrados en las manos de Dios. Le pregunté al hermano Salvador: hermano, ¿qué le sugiere a usted este título? Quebrados en las manos de Dios. Me dijo algo que yo no estaba pensando, pero algo positivo, algo muy bueno: estar ahí arrodillados, humillados ante Dios. Pero no es la intención del título que quiero darle. Por eso les digo que lo entenderán a medida que avance el mensaje. Me voy a introducir en esa mañana con una historia bíblica, el caso de Elías. ¿Cuántos conocen el caso de Elías? Todos, o la gran mayoría. Elías, un profeta de Dios, siervo fiel, consagrado, entregado, que no le importó dejar posesiones, no le importó dejar nada en la vida, en la tierra, con el fin de entregarse al servicio de Dios. Y encontramos a Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 20, encontramos parte de la vida de él. Antes de eso ya venía hablando la Biblia de su historia. Y en el versículo 20 en adelante encontramos a un Elías decidido a todo por ser fiel a Dios. Lo encontramos en lo alto de una montaña, en el Monte Carmelo. ¿Qué hacía Elías en lo alto del Monte Carmelo? Enfrentándose nada más y nada menos que a 450 profetas que no eran de Dios, sino ¿de quién? De Baal. ¿Se imagina usted solito, adventista, en un lugar alto, en una montaña o en cualquier lugar, frente a 450 personas que no son adventistas y que además de no ser adventistas están en contra de usted? Trate de imaginárselo y ponerse en el zapato de, en los zapatos de Elías, o en las sandalias de Elías. No usaban zapatos en aquel momento. Elías en lo alto del Monte Carmelo, una montaña, enfrentándose a 450 profetas de Baal, decidido a todo, o a morir él o a que aquellos profetas falsos murieran. Versículo 40 del capítulo 18. Entonces Elías les dijo, después de confrontar ya todo lo que ustedes saben con los profetas de Baal: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Elías los llevó al arroyo Sison y allí los degolló. Cuando la Biblia habla de prender aquí en ese caso, el contexto es de capturar, no de prenderle fuego en ese contexto particular. Es de capturarlos. Entonces, mire, después de Elías confrontar a esos 450 profetas de Baal, los manda a capturar. Y luego dice la escritura que los degolló en el arroyo de Sison. Y después de esto, a partir del versículo 41, dice la escritura que Elías empezó a orar después de 3 años y medio. ¿Por qué? Por lluvia. El versículo 42 dice: y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Vuelve a subir a la cumbre del Carmelo, a la cumbre de la montaña. Se postró en tierra con su rostro entre las rodillas y empezó a orar porque después de 3 años y medio volviera a llover. Y llueve, llueve, dice el versículo 45. En eso el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Una qué? Gran lluvia, después de que el profeta enfrentara solo con Dios a los 400 profetas de Baal, después de que el profeta orara por lluvia. Y Elías en ese momento no solo estaba en la cumbre de la montaña llamada el Carmelo, sino que también estaba en la cumbre de la montaña espiritual, cerquita de Dios, allá arriba, donde muchos de nosotros quisiéramos estar, en la cima de la montaña espiritual. Y uno espera que Elías, después de todo esto que hizo, siga así, allá arriba, trepando de pronto montañas más elevadas que en la que se encontraba. Pero contrario a esto, apreciados hermanos, encontramos a un Elías, a partir del capítulo 19, amenazado por Jezabel, la esposa del rey. Y producto de esta amenaza, encontramos a un Elías grande, gigante, que estaba en la cima de la montaña espiritual, amedrentado, temeroso, lleno de dudas, deseando morirse. Note bien, el versículo 4 del capítulo 19 así lo afirma. Y Elías se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. ¿Qué pasó aquí? Elías en la montaña. Ahora Elías por allá en un valle. Elías dispuesto a todo por Dios. Ahora Elías aparentemente en contra de Dios. Elías en la montaña queriendo vivir muchos años más para seguir defendiendo la causa de Dios. Ahora Elías en un valle diciéndole a Dios: quítame mi vida. Y no solo esto, sino que Elías también avanzó en el, a partir del versículo 9, dice que Elías entró en una cueva. ¿Y las cuevas son qué? ¿Iluminadas? ¿Oscuras? De la luz de lo alto de la montaña a la oscuridad de una cueva. De lo alto de la montaña, de estar allá cerca de Dios, a una cueva lejos de Dios queriendo morirse. ¿Qué le pasó a Elías? Saben, hermanos, muchas veces ustedes y yo también estamos allá en lo alto de la montaña espiritual, cerca, muy cerca de Dios. Y muchas veces, debido a esa cercanía que tenemos de Dios, Él obra milagros y maravillas a través de nosotros. Y lo sorprendente es que después de esos momentos, uno esperaría estar más consagrado a Dios, más cerquita de Dios. Pero ocurre como Elías, lo contrario. Descendemos, corremos, nos escondemos, nos amedrentamos por lo que sigue pasando en adelante. Va a pedir a Hugo que venga, por favor, y traiga el tablero. Se los voy a ilustrar para continuar con el desarrollo del mensaje. Aquí está, ¿cierto? No soy un buen dibujante, pero hice unas líneas allí. Antes en el colegio sí dibujaba demasiado. Tenemos aquí una montaña. Digamos que esa montaña es la cumbre del Carmelo. Esa montaña representa, hermanos, la montaña espiritual donde usted se encuentra cerca de Dios. La Biblia dice que hay tres cielos, por eso hay tres secciones allí, ¿cierto? Ya Dios no lo puedo simbolizar con nada. Y Elías se encontraba aquí enfrentando a 450 profetas que estaban en contra del Dios verdadero. Pero después de allá, él descendió acá al valle. Y no sé, tal vez aquí había una cueva y se metió allá escondido. Y hoy ustedes y yo podemos estar también allá, en lo alto de la montaña, en la cumbre del Carmelo, cerquitas de Dios. Físicamente una montaña está más cerca del cielo, podríamos decir que está más cerca de Dios, ¿cierto? Cerquita de Dios. Pero de repente usted y yo llegamos a estar aquí en el valle. ¿Sabe cuándo llegamos a estar en el valle? Cuando dejamos que las pruebas y que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos amedrente, nos anonade, nos llene de temor. Y básicamente, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de estudiar la Biblia. Por experiencia personal se los digo. Caemos al valle. Pero muchas veces no solo caemos al valle, sino que caemos a un abismo. Y entonces ya sentimos que Dios no nos va a aceptar si regresamos. Pero resulta que a veces no nos conformamos con llegar al abismo, sino que caemos a lo más profundo del abismo. Y entonces ahí sí toda esperanza se pierde. Incluso la esperanza de salvación, la esperanza de vivir una vida mejor. Y creemos que ya estamos muertos, que ya no hay remedio alguno, que ya Dios desde acá, desde la altura, no va a llegar hasta acá a sacarme. Hugo, descárgalo un momentico, por favor. Gracias. Ahorita la volvemos a levantar. Y saben, hermanos, No sé si aquí alguien se encuentra ya, no en el valle ni en el abismo, sino en lo profundo del abismo, creyendo que su caso es tan desesperado que ya no va a poder salir jamás de ese lugar, creyendo que Dios ya está tan lejos, tan arriba, que no va a poder llegar hasta ese lugar para rescatarlo. Podríamos seguir el caso de Elías, quien estando en la cueva, inmediatamente entra a la cueva. El registro bíblico dice que el Señor se acercó y le habló. Pero yo no quiero concentrarme en ese resto del mensaje de Elías. Ahora quiero que vayan al libro de Jeremías, capítulo 18, que de allí vamos a aprender algo en esta mañana. Elías sumergido en una cueva oscura. Usted tal vez sumergido no en el abismo, sino en lo profundo del abismo. Dice el versículo 1 del capítulo 18 de Jeremías. Palabra del Señor a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces dice el profeta en el versículo 3: fui a casa del alfarero y lo vi trabajando sobre la rueda, y la vasija que hacía de barro se quebró. ¿Dónde? En su mano. Y entonces el alfarero se encontraba haciendo la vasija bien bonita, moldeándola. De repente, ¡pruf!, se le cae. Se quebró. ¡Ah, qué pesar! ¿Qué hace usted cuando se le cae un vaso y se le quiebra? Lo recoge directo a la basura. Y nosotros creemos que Dios hace lo mismo con nosotros cuando nos caemos y nos quebramos. Venga, ya no me sirve. A la basura. Pero note lo interesante, que el vaso se quebró, ¿dónde? En la mano del alfarero. Y el alfarero pudo llevársela, no me sirve ya. Pero ¿cómo termina diciendo el versículo? Y él hizo que otra vasija, según le pareció como mejor. El alfarero construyendo allí una vasija de barro en sus mismas manos, no sé, de pronto la presionó mucho, ¡prah!, se le partió, se le quebró. Él no llegó, la tiró a la basura, sino que se me quebró. Bueno, de todos modos, como que no me estaba quedando muy bien. Y con el mismo barro de sus manos empezó a qué, a hacer una nueva vasija, como a él le pareció mucho mejor. Cuando usted se cae, hermano, cuando usted se quiebra, trate de quebrarse en las manos de Dios. ¿Y cómo me quiebro en la mano de Dios? ¿Cómo caigo y seguir en la mano de Dios? A eso le voy a dar un nombre. Procure un alto nivel de grado de espiritualidad. Trate de orar unas 7 veces. Que cuando usted se caiga, quede orando solamente 2 veces. Trate de estudiar la Biblia 4 veces al día. Que cuando usted se caiga, la estudie solo una vez. Con eso puede subsistir todavía. Trate de compartir el mensaje de esperanza con 5 amigos diariamente. Que si usted se cae, entonces solo se lo comparta a uno. Alcanzar un alto grado de estabilidad espiritual, para que cuando usted se caiga, por más que tambalee, no termine de caerse. Es una meta alta, pero digna de ser alcanzada. El vaso se le quebró al alfarero, él no la desechó, volvió con ese mismo vaso a reconstruir. Usted tal vez se ha caído, tal vez se ha quebrado, tal vez está ya en lo profundo del abismo. Pero aún así, con esos pedazos de su vida, Dios puede volver a reconstruirla y hacer algo mucho mejor. Nos ha perdido todo. Por allí dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y Dios nunca deja de trabajar con los seres que Él ama. Hugo, regresa, por favor. Y vamos a aprender, hermanos, que Dios no nos tira al basurero, sino que aún con nuestras vidas deshechas, Dios hace maravillas en nosotros. Estando aquí, creemos que nosotros no podremos salir de allí jamás. Y tienen razón, tenemos razón cuando pensamos así. Cuando estamos en el abismo, ni ustedes ni yo somos capaces de escalarlo para salir. Jamás, por más alpinista que usted sea, jamás puede salir del abismo espiritual cuando cae allí. Pero a veces creemos que Dios tampoco desde su altura va a venir hasta acá. Pero saben, la escritura dice que sí, Dios es capaz de descender desde lo más alto hasta lo más profundo del abismo, solo por usted, solo por mí. Y una vez Dios nos toma de aquí, nos lleva a veces directamente a la cima de la montaña y nos eleva allá y nos dice: mira, guarda mis mandamientos, obedece, ámame, no me dejes, no te sueltes de mi mano y seguirás allí. Y no solo allí, sino que seguirás avanzando hacia las alturas. Pero a veces Dios, cuando desciende hasta acá, no nos lleva directamente hasta allá, porque necesita que nosotros aprendamos lecciones. Y entonces empieza a llevarnos poco a poco, siguiendo un proceso. Un proceso que nos va a ir enseñando de cómo fue que descendimos desde acá. Un proceso que nos va a ir enseñando de qué es lo que no debemos hacer más para poder evitar caer acá a lo profundo del abismo. Hermanos, Dios puede llegar hasta lo más profundo donde usted se encuentra para llevarlo a la más alta de las montañas. Dios quiere, Dios puede. La pregunta es, ¿usted quiere si se encuentra aquí? Ahora, yo no me encuentro acá, pero sí aquí. Hasta ahí, si Dios puede descender hasta acá, ¿creen ustedes que Él no va a poder? También puede llegar hasta acá, también puede llegar hasta el valle. Dios puede ir a donde quiera que usted se encuentre, Hugo, gracias, para rescatarlo. Dios puede ir hasta donde quiera que usted esté. Y Dios puede ir de manera personal a través de su Espíritu Santo. O puede ir de manera personal a través de otro miembro de la iglesia. O puede ir hasta lo profundo del abismo a través de algún medio de comunicación, a través de la prensa escrita, qué sé yo. Pero hasta donde usted se encuentre, hasta allá llega Dios. Y desde allá Dios lo puede sacar. Como cuando Jesús se ahogaba y dijo, Jesús, ayúdame que me ahogo. Así como cuando Jesús extendió su mano para sacar a Pedro del agua, así mismo Dios extiende su mano para sacarlo a usted y a mí de lo profundo del abismo. Él no nos deja por allá tirados. Y una vez Dios nos saca del abismo, hace de nuestras vidas algo mucho mejor. Esa semana yo me sentí quebrado, me sentí destruido, me sentí anonadado, me sentí en lo profundo del abismo. Y de paso, hermana Gladys, ¿dónde está? Gracias, no sé dónde está. Allí, hermana Gladys, gracias por sus palabras que dejó allí. Me ayudaron mucho. Y entonces, mientras leía esta palabra, me di cuenta que hasta lo profundo del abismo donde yo estaba, Dios me podía sacar y llevarme de nuevo a lo alto de la montaña. Si yo estuviese allá en lo profundo del abismo, hermanos, yo no estaría aquí predicando hoy. Y fue esta semana. Porque a veces la vida parece injusta con usted. Y por más que uno trata de entender por qué, Señor, o para qué, Señor, uno no lo logra entender. Y dentro de todo lo que yo he tratado de entender, lo único que he entendido es que no tengo por qué entender lo que me pasa. No tenemos por qué entender lo que nos pasa. Debemos seguir avanzando en el nombre de Dios. Retornemos al versículo 5 del capítulo 18 de Jeremías. Entonces el Señor me dijo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, pueblo adventista para hoy? Como el barro en la mano del alfarero, así que son ustedes en mi mano, iglesia de Benecer. Como el barro en la mano del alfarero que se quebró y él no lo desechó, sino que volvió a hacer una nueva vasija. Asimismo es usted y soy yo en las manos de Dios. Y debemos asegurarnos de estar en las manos de Dios. No podemos estar sueltos de Él. Cuando nos soltamos, caemos. Cuando le decimos, Dios, espérate, yo me seco la mano que me está sudando mucho, caemos. No, así nos sude la mano, sigámonos, dejemos que Él nos siga agarrando. Y entonces Él nos garantizará que estaremos por siempre en lo alto de la montaña. Versículo 7. En un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se vuelve de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y aquí recuerdo algo, y es que las promesas de Dios para nosotros son condicionales. Dios nos promete, pero nos da condiciones. Mire, si usted hace esto, yo hago esto. Si usted devuelve el diezmo, entonces yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones a que sobreabunde. Si usted guarda mi día de reposo, entonces todo lo que usted haga y toque prosperará. Pero así como las promesas de Dios son condicionales, también cuando Él lanza maldiciones, son condicionales. Dios tiene bendiciones y maldiciones. Y en ese caso Él dice, si yo decido que una nación, un reino sea arrancado, derribado, destruido, y él se vuelve, Entonces yo desistiré del mal que había pensado hacerle. Pero sí, esa nación se vuelve. Y es posible que muchas veces nos encontremos allá en lo profundo del abismo porque Dios lo ha permitido a causa de algún mal proceder que estamos realizando. Es posible que estemos allá solamente porque Dios nos está probando, o es posible que estemos allá solamente porque pecamos, nos soltamos de la mano de Dios. Pero entonces la promesa de Dios es que si usted se vuelve de su maldad, si usted se vuelve de eso que hizo y que lo llevó a lo profundo del abismo, entonces Dios desistirá de ese mal y lo rescatará de allá de lo profundo del abismo. Pero hay algo más, del versículo 9. Y en un instante hablaré de esa nación o de ese reino para edificar y ¿qué? Y plantar. Y cuando Dios dice que esa nación sea destruida o que esa persona sea destruida por su pecado y su maldad, pero esa persona se vuelve de su maldad, se arrepiente de su pecado, entonces el Señor cambia su maldición por una bendición. Y entonces edifica y planta una nueva vida que da demasiados frutos. Ahora el versículo 10 dice, pero, hay condiciones, siguen condiciones, pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Es decir, Dios promulga bendiciones sobre ustedes y sobre mí. Pero si hacemos lo malo ante sus ojos, entonces Él desistirá de todas esas bendiciones que había determinado hacernos. Y yo sé que ninguno queremos perdernos de las bendiciones de Dios. Dado esto, el versículo 11 dice, ahora pues, di a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén, así dice el Señor, yo dispongo mal contra vosotros y trazo un plan contra vosotros. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Judá había pecado de tal manera que ya no tenía reversa. Y aunque Dios sabía que el pueblo de Judá no tenía reversa, Él siguió enviando profetas para llamarlo al arrepentimiento. Jeremías fue el último de los profetas de Judá como pueblo en la tierra de Canaán antes de ser deportados a Babilonia. Incluso el pueblo de Judá fue deportado siendo Jeremías aún profeta. Y aún el pueblo estando deportado en Babilonia, Jeremías siguió siendo profeta por un tiempo más. Y es por eso que Dios le dice, llamando al pueblo de Judá, di a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén, así dice el Señor, yo dispongo mal contra ustedes y trazo un plan contra ustedes. Serán llevados cautivos por 70 años. Esta ciudad y esta tierra será desolada completamente. Pero, hay una condición, pero vuélvase cada uno de su mal camino y mejore su camino y sus obras, y entonces les vendrá bendición y me arrepentiré de todo el mal que les he declarado. ¿Saben, hermanos? Dios puede retirar su mano de nosotros solamente cuando nosotros así lo deseamos, por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Y cuando eso ocurre, el desastre llega, la maldición llega. Y por supuesto, terminamos en lo profundo del abismo. Pero aún estando en lo profundo del abismo, aún estando bajo alguna maldición, qué sé yo, aún así Dios dice, vuélvase de su mal camino y mejórelo. Arrepiéntase y llegue a mí, y entonces yo bajaré hasta allá y lo subiré acá a lo alto de la montaña. Y es posible que ustedes se encuentren, alguno de ustedes se encuentra allá. Ya sabe, hasta allá Dios puede llegar para sacarlo de lo profundo del abismo y llevarlo a lo alto de la montaña. Pero es posible también que usted se encuentre allá arriba en lo alto de la montaña. Pues bien, para usted también le voy a hablar. Haga lo que Jesús hacía si no se quiere ver en lo profundo del abismo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y el Señor Jesús nos da un ejemplo para continuar en lo alto de la cima de la montaña, para nunca descender a lo profundo del abismo. Marcos capítulo 1, versículo 35. El Señor nos dice, muy temprano de mañana, aunque aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario, ¿y qué hizo? Y se puso a orar, dice mi versión. Jesús entendió que para permanecer en lo alto de la cima de la montaña, Él tenía que depender de rodillas, clamando al Padre. Él tenía que depender de Dios constantemente. Él tenía que vivir cada día como viendo al invisible. Hubo un momento en el que Jesús se quebró, pero Jesús se quebró en las manos de Dios. ¿Saben cuándo se quebró Jesús? Exactamente, Hugo. Cuando allá, cerquita ya a la prueba final que le tocaba pasar en esa tierra, él va y ora: Padre, si quieres, pasa de mí esa copa. Si quieres, no me dejes morir, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo se quebró en las manos de Dios. Y Dios hizo cosas grandes y maravillosas con ese cuerpecito allí quebrado. ¿Y saben cuáles fueron las obras maravillosas que hizo? Logró la salvación de usted y de mí. Amén. Quiébrese si se ha de quebrar, pero quiébrese en las manos de Dios. Como seres humanos, por más fuertes que queramos parecer, siempre llega un momento en el que no aguantamos más y nos quebramos. Hay momentos siempre que, por más que intentemos parecernos los fuertes y no derramar lágrimas ante los demás, llega el momento en que los demás nos verán llorar. Quebrémonos, pero en las manos de Dios. Vamos al salmo que tuvimos como lectura bíblica. Salmo 20, versículo 8. Vamos a leer del versículo 7. Algunos confían en carros y otros en caballos. Yo no sé usted en qué está confiando hoy, pero nosotros confiamos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Por tanto, aquellos flaquean y caen. ¿Quiénes? Ahí dice literalmente, ellos flaquean y caen. ¿Quiénes ellos? Los que confían en carros y los que confían en caballos, ¿cierto? Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie delante del Señor. Note bien, los que confían en carros y en caballos caen y flaquean, ¿cierto? Pero nosotros ¿qué? Nos levantamos. Ah, eso sugiere que aunque confiemos en Dios, ¿qué? También caemos. Pero como dice el proverbio, aunque el justo cae siete veces ¿qué? Se levantará. Y el número 7 allí, ustedes saben que el 7 es símbolo de perfección, de absolutez, de totalidad. Y eso significa que cuantas veces usted caiga, usted tiene la oportunidad de levantarse y de mantenerse en pie delante del Señor Jesús. Quiébrese en las manos de Dios. Para poder quebrarse en las manos de Dios, ore lo más que pueda. Y el día que caiga, entonces estará orando solo una vez. Estudie la Biblia mucho más de lo que la estudia actualmente. Y entonces el día que se quiebre, solo la estudiará una vececita, pero la estudiará. Comparta con todas las personas que más pueda el mensaje de la bendita esperanza del regreso de Jesús. Y el día que se quiebre, solo la compartirá con una persona, pero la estará compartiendo. Procure un alto grado de estabilidad espiritual, de tal manera que cuando esté inestable, no se caiga del todo. Ellos confían en carros y en caballos, dice el Salmo. Y hay otra parte donde dice, pero nosotros confiamos. Allí mismo, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie. Allá en lo alto de la montaña. Y sabe, hermano, aunque usted se encuentre ya en lo profundo del abismo, todavía allá usted puede mantenerse en pie. ¿Cómo? Si desde lo profundo del abismo usted sigue invocando el nombre de Dios. El problema está en que cuando nosotros nos caemos a lo profundo del abismo, tan rechazados nos sentimos que dejamos de invocar a Dios, dejamos de solicitar su ayuda, y entonces ahí sí Dios no puede hacer nada. Si usted se encuentra en lo profundo del abismo, si usted se encuentra en una situación desesperada que cree que ya no puede salir de allí, como dicen por allí, si usted siente que se encuentra en un callejón sin salida, entonces haga lo que dice el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó ante Él a sus oídos desde lo profundo del abismo. El Señor está atento para escucharlo. A veces creemos que cuando nosotros caemos, nos quebramos, el Señor nos da la espalda. No, ya no lo quiero. Pero saben, cuando usted cae, cuando usted se quiebra, cuando usted peca, Dios no nos da la espalda, sino que Él despliega todo un operativo celestial con el fin de que nosotros nos levantemos rápidamente, lo más pronto posible, de esa caída que hemos tenido. Y el primero que llega es el Espíritu Santo para decir, pecaste. Y de pronto usted le ha pasado, una vez peca, ¿por qué, Señor?
aunque se sienta orgulloso y no quiera confesarle por su pecado, pero ahí sigue.
Porque Dios no lo desecha, aunque usted se quiebre, aunque usted caiga, aunque usted peque, sino que Dios despliega un operativo celestial para rescatarlo y redimirlo nuevamente. Dios no nos deja caídos. Dios no nos deja en lo profundo del abismo. Dios siempre despliega operativos para sacarnos de allá y llevarnos a lo alto de la montaña. Y en esa mañana quiero terminar haciendo un llamado para quienes se sienten en lo profundo del abismo. Se sienten de pronto en lo profundo del abismo por algún pecado, o tal vez porque tienen problemas, o tal vez porque se quedaron sin empleo, o tal vez porque hay algo en el estudio que no los deja superar, o tal vez porque hay un no sé qué que los hace sentirse allá en lo profundo del abismo. ¿Reconocen ustedes que Dios tiene poder para ir a lo profundo del abismo y sacarlos? ¿Sí? ¿Y quieren ustedes que Dios de verdad descienda y extienda su mano y lo saque de lo profundo del abismo? Dios tiene poder, pero nosotros tenemos que pedírselo. De pronto quiero pedirle a alguien que quiera que oremos por esa persona aquí al frente. Yo quiero que venga aquí. ¿A qué oremos por usted? Porque Dios quiere sacarlo de lo profundo del abismo, del desánimo, de la angustia, de ese tormento que no lo está dejando dormir últimamente. Dios tiene poder para hacerlo. Amén, que Dios les bendiga. Y Dios quiere sacarlos de lo profundo del abismo y llevarlos a lo alto de la montaña. No importa si es bautizado o no es bautizado. Si se siente en lo profundo del abismo, venga. Dios es un Dios de esperanza. El salmista, el proverbista Salomón dijo: hay esperanza para todo el que está vivo. Yo quiero que ustedes le crean a Dios. Yo quiero que ustedes crean que Dios tiene poder y que a partir de ahorita los va a sacar del abismo. Pero recuerden, una vez Dios los lleve a lo alto de la montaña, no deben soltarse de su mano poderosa. Deben empezar un proceso de oración. Ah, es que yo no sé orar. Orar es hablar con Dios como cuando usted habla con un amigo. Cuéntele a Dios lo que usted tiene, lo que usted siente. Eso es orar. Hable con Dios diariamente. Deje que Dios le hable a través del estudio de la palabra. Y entonces usted podrá mantenerse allá en lo alto de la montaña, cerquita de Dios. Amén. Les invito a que aquí nos arrodillemos. Si ustedes allá desean acompañarnos arrodillados también, si no, colóquense de pie. Vamos a orar. Le pido a todos los hermanos que oren de manera especial por ese grupo que vino al frente. Oremos. Eterno Padre, en esa mañana te damos gracias, porque aunque caídos en lo profundo del abismo, hasta allá usted desciende con poder para levantarnos y llevarnos a lo alto de la montaña. Gracias, porque aunque quebrados, Señor, aún seguimos en tus manos y tú no nos desechas ni nos tiras a la basura, sino que nos moldeas nuevamente y haces de nosotros algo mucho mejor. Es posible que aquí haya alguien, Señor, con un hogar quebrado. Te pido, Señor, que tomes en tus manos ese hogar quebrado y que lo ayudes de tal manera que sea un hogar glorioso, majestuoso y poderoso en el nombre de Jesús. Tal vez, Señor, hay alguien aquí con una vida quebrada por el alcoholismo. Te ruego que lo saques desde allá donde está y que lo ayudes, Señor, de tal manera que lo transformes en una persona que ayuda a otros alcohólicos también a salir de ese hábito. Tal vez aquí, Señor, hay una vida quebrada por pecados. También te suplico que por el poder del Espíritu Santo, por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, lo perdones, lo sanes de esa maldad, le borres sus rebeliones y los eches al fondo de la mar. Señor, tenemos esperanza en ti. En tu palabra has dicho que no nos desechas, que no nos dejas. Aunque caemos, Señor, nos levantamos y queremos mantenernos en pie. Bendice a quienes están aquí en el frente, Padre mío. Guárdales en tu amor. Sosténlos con tu brazo poderoso. Que la sombra del Todopoderoso descienda sobre ellos y los cubra. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y los defienda. Que una legión de ángeles vengan, los cerquen y los libre de las influencias mundanales y satánicas que nos asedian. Guíanos, Señor. Dales esperanza. Ese gozo de salvación que me has dado a mí, dáselo a ellos, por favor. Esa presencia divina, Señor, que me invade en esos momentos cuando estoy en la cima de la montaña, permite que ellos lo sientan también. Y quienes, Señor, están allí arrodillados en la congregación, también que tu presencia sea una realidad en sus vidas. Gracias por escucharnos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador. En ti nos gloriamos.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Y recuerden, si se han de quebrar, quiébrense en las manos de Dios.